volver. Los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver.
Salud y derechos de la mano de Ana María Vega.
9:38 minutos, así es, ya la tenemos aquí con nosotros. Señora, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, ¿cómo les va? Buen y fresco día.
Fresco.
Fresco.
Se quedó corta. Se quedó corta.
Tremendo, tremendo. Está muy, muy frío, las he estado escuchando y entiendo que esto no va a ser solo hoy, ¿no? Y las bajas temperaturas hacen que la gente busque distintas fuentes de calefacción.
Sí.
Pero en la situación económica actual, aunque siempre ha pasado que ha habido intoxicaciones por monóxido de carbono, hoy en día, por ejemplo, hay gente que no ha revisado sus calefactores y ahora los tiene prendidos a full. Y hay gente que está buscando para calefaccionarse lo que puede. Y entonces hay advertencias en función de la intoxicación por monóxido de carbono.
Claro.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia se brindaron distintos consejos para estar seguros y seguras durante esta temporada, pero en este espacio vamos a ir a un especialista, ¿sí? Estamos hablando del doctor Sergio Zaracco, quien siempre nos asesora en materia de toxicología, de intoxicaciones y creo que es fundamental para poder entender bien en nuestro cuerpo qué hace el monóxido de carbono, cómo se genera en el ambiente y por qué nos mata. Porque nos mata y no nos estamos dando cuenta, ¿sí?
Claro.
Y eso es fundamental tenerlo presente.
Uh-huh.
Buen día, doctor Zaracco, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Ana? Buen día, un saludo cordial a quienes te acompañan.
Bien, muchísimas gracias. Y empecemos desde el principio. ¿Qué es el monóxido de carbono?
El monóxido de carbono está siendo en el aire. Y como siempre digo, al monóxido de carbono hay que pensarlo, no sentirlo. Porque tiene la característica de que no tiene olor, no tiene color, no produce irritación en nuestros ojos, en nuestras fosas nasales. Por lo tanto, es imposible que nos demos cuenta que estamos siendo afectados por este poderoso veneno. Por eso siempre hay que pensar, sobre todo en estos días tan fríos. El monóxido de carbono siempre está presente cuando hay una combustión, es decir, que hay una llama encendida, sea que se esté quemando alguna sustancia orgánica, es decir, aquellas que tienen carbono e hidrógeno de tipo sólido, como puede ser el carbono de la leña, o de tipo líquido, como puede ser el querosén, o el alcohol, o de tipo gaseoso, que es el caso del gas natural o gas de garrafa. Cuando esto se quema, producto de esta reacción química que da el calor como efecto y luz, tenemos que se genera en la combinación con el oxígeno del ambiente dióxido de carbono, es decir, una molécula de carbono y dos de oxígeno, y agua, por el hidrógeno que tiene estas sustancias. Ahora, cuando hay déficit de oxígeno o esa combustión no es adecuada, le roba ese oxígeno que falta y pasa a ser el monóxido de carbono. Y se genera siempre, en invierno y verano. Pero en verano, el gran tema que tenemos que tener en cuenta es que al hacer calor, las puertas y ventanas están abiertas, tal vez cocinamos un poco menos, por comidas más, mucho más livianas, y que esto hace que no se encierre el monóxido de carbono con nosotros. Pero estos días fríos es donde se produce el arma mortal, que es el encierro, porque seguimos cocinando igual que en verano, pero se agrega el encendido de los equipos de calefacción, como las estufas, y a lo que se suma que, escapando del frío, cerramos todas las puertas y ventanas. Y ahí quedamos atrapados en esto que se conforma, que hace que quedemos expuestos al poderoso veneno que es el monóxido de carbono.
Bien, y en este sentido, ¿cómo va actuando en nuestro organismo cuando ingresa?
Acá tenemos que en nuestra sangre están los glóbulos rojos. La función de los glóbulos rojos normalmente es llevar el oxígeno cuando respiramos desde los pulmones hasta acá y esconde nuestro cuerpo, porque es vital para el funcionamiento de las células y de cada uno de nuestros órganos. Ahora, cuando respiramos el monóxido que puede estar en el ambiente, esto también ingresa por vía respiratoria, pero tiene la característica que se une muy, muy fuertemente a estos glóbulos rojos y los incapacita para hacer su normal trabajo de llevar oxígeno. Por lo tanto, deja de llegar oxígeno a cada una de las células, los tejidos, y eso es lo que empieza a producir un mal funcionamiento de nuestros órganos. El que más oxígeno consume, y el más importante, es el cerebro. Pero también afecta a otro, que es muy importante y está permanentemente activo, que es el corazón, y otras vísceras como hígado, vasos, los músculos. Entonces, la falta de oxígeno a nuestros órganos es la principal causa o síntoma que van a aparecer y los que pueden devenir su mal funcionamiento en la muerte de aquel que se ve expuesto al monóxido de carbono.
Claro, sí, realmente por eso es tan rápido su accionar, ¿no? Y tan dañino.
Claro, la velocidad de accionar tiene que ver como en todos los tóxicos. Hay siempre dos variables que tenemos que entender. Uno es la concentración, la cantidad de monóxido que hay en el ambiente, y la otra el tiempo. Si hay una alta cantidad, esto puede hacer que rápidamente tenga los signos y síntomas de intoxicación. Pero cuando hay baja cantidad, acá se vuelve a ser más peligroso, porque no nos alcanzamos a dar cuenta en donde necesitamos más tiempo. En donde, por ejemplo, hoy, supongamos que estaban andando mal algunos de los artefactos que teníamos en casa, pero sonaba el despertador temprano porque los chicos van a la escuela, salimos a trabajar y la casa se ventila y yo salgo a respirar aire puro al exterior. Entonces, cuando vuelvo, otra vez empiezo a estar expuesto a estas pequeñas cantidades, pero cuando empieza a ser peligroso, vuelve a sonar el despertador. Peligro es cuando vienen los fines de semana, sobre todo los fines de semana largos con días de frío, en donde no salimos de casa y como hace mucho frío ni siquiera salimos a hacer compras, vemos con qué nos arreglamos que quedó en la heladera o otra cocción que podemos hacer, entonces acá se empieza a sumar tiempo y esto es lo que muchas veces vemos cuatro graves estos fines de semana donde la gente queda más encerrada. O bien, por ahí alguien en la casa se sintió mal, tuvo dolor de cabeza, náuseas, vómitos, pensamos que nos estamos enfermando, que podemos estar siendo víctimas de alguna infección o una comida que cayó mal, y avisamos al trabajo que no vamos a trabajar. El que pudo salir porque necesitaba o no perder su presentismo, además, se sentía un poco mal, pero por la presión salió y eso hace que permitió ventilarlo. Pero los que quedaron en casa siguen inhalando y exponiéndose al monóxido de carbono y esto puede hacer que sea más grave. Por eso siempre hay que estar atento y siempre recomendamos a veces a los médicos que están de guardia, si alguien viene a la consulta con síntomas que nos hacen pensar en monóxido de carbono, como este dolor de cabeza, la náusea, los vómitos, la sensación de adormecimiento, lentitud en el pensamiento, preguntarle cómo están el resto de los familiares, si se quedaron en casa, si alguien más en la casa tenía síntomas parecidos, para inmediatamente activar al sistema y rescatar a esos familiares y también observarlos y controlarlos y si no están siendo víctimas de esta intoxicación.
Bien, doctor. ¿Y cuáles son las acciones de urgencia? ¿Qué es lo que nos debe llamar la atención y cómo debemos actuar?
Lo primero que tenemos que estar atentos, si es invierno, si tenemos dolor de cabeza, que es tipo pulsátil en la zona de la frente, de la sien, que este dolor de cabeza es persistente y lo tienen uno o más integrantes de la familia que han estado expuestos en el mismo ambiente, que esto puede ir acompañado de náuseas, pérdida del apetito, vómitos, que esta misma falta de oxígeno también afecta al intestino y esto puede producir diarrea por el sufrimiento de la hipoxia que tiene el intestino. No pensemos en que nos cayó mal la comida o algo que nos está afectando a nivel gastrointestinal o hepático. Si en invierno tengo dolor de cabeza, náuseas, vómitos o diarrea asociado, pensemos en monóxido de carbono y busquemos qué está funcionando mal. Lo mismo si aparece un debilitamiento, pesadez en las piernas, el pensamiento lento, me demoro en pensar o en hacer alguna acción o torpeza, no pensemos que nos estamos por ingripar o que es una infección, pensemos que puede ser monóxido de carbono. Ante esto, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente abrir puertas y ventanas para que se renueve el aire ambiente apaguemos todos los artefactos de combustión que están encendidos y procuremos asistencia médica para que nos suministren el principal antídoto, que es oxígeno, porque eso permite rápidamente ir lavando la sangre y dejemos de estar siendo afectados por el monóxido. Y segundo, para que los profesionales nos hagan los controles necesarios para ver si no ha habido algún sufrimiento más importante a nivel cardíaco, con electrocardiograma, laboratorio, a nivel neurológico, u otras afecciones que pueden llegar a producir esta falta de oxígeno en nuestro organismo.
Perfecto, doctor. Y lo que siempre tenemos que tener presente, ¿cómo prevenimos, cómo hacemos que no esté el monóxido de carbono afectándonos en forma dañina, ¿no?
Exacto, que no esté es lo difícil. Lo que podemos hacer es que esté en la menor cantidad posible para que la posibilidad de que haya una intoxicación sea menor. Y la forma para que esto sea posible, primero, que los artefactos, como bien decías al principio, Ana, que chequeemos los equipos, que funcionen adecuadamente. Ese es un indicador que está quemando mal. Lo otro que tenemos que evaluar es que hayan los indicadores de ventilación que indica la Energas libres, estas ventanitas con rejillas que hay a la altura del piso, a unos 30 centímetros del piso, y la otra que está cerca del techo. Es una función clave, la de abajo, permitir que entre aire puro para que la combustión sea adecuada, y la de arriba para que escape el monóxido de carbono, que es un poco más liviano que el aire. No la tapemos con tela adhesiva, con papel de diario, con cortinas, plantas, porque vemos que por ahí entra frío, y por ahí no es que entra frío, por ahí entra el aire necesario para que combustionen bien los equipos y para que escape el monóxido de carbono. Esto es clave. Y recordemos que el horno, las hornallas, no están diseñadas para calefaccionarnos. Esto están diseñadas para cocinar en un corto periodo de tiempo. Entonces, no usemos el horno ni las hornallas para calefaccionarnos. Veamos que las estufas, que son a llama abierta, es decir, esa que podemos encender con un fósforo, que vemos la llama ahí, la llama siempre esté bien azul. Y en los tiros balanceados, que son más seguros, chequeemos, saquémosle del frente. Mejor si lo hace un gasista matriculado, pero veamos que el compartimiento donde se produce la combustión esté estanco, es decir, que no se haya roto el visor superior donde hay un vidrio, que no haya estado en un estado de oxidación, se haya roto la cabina donde se produce la combustión, porque si esto ha sucedido, dejó de ser tiro balanceado y todos estos gases que se producen en la combustión se liberan al interior de la casa.
Claro, y por allí hemos escuchado también de situaciones con los calefones, ¿no? Que uno ni le presta atención, sí, al calefón como posibilidad de que esté emanando monóxido de carbono.
El calefón es el principal artefacto que produce más muertes en nuestro país. Y generalmente esto sucede porque no funciona adecuadamente o porque no está instalado en los lugares habilitados. Muchas veces tenemos el calefón en el baño, o tenemos el calefón arriba de donde lavamos los platos, y el vapor que sale cuando lavamos los platos, tenemos que esto produce una situación de riesgo, porque la combustión deja de ser incompleta producto de la humedad.
Claro.
Lo otro es que la chimenea que sale del calefón al techo a veces se cae, se oxida, o es de caño corrugado, que eso dificulta mucho la salida de los gases al exterior. Entonces chequeemos que el calefón queme bien, que esté correctamente instalado, y por supuesto chequeemos que la conexión al exterior sea la adecuada, no con muchas curvas, que respete la distancia que tiene que haber desde hacia la salida, para que esto permita la libre escape del monóxido de carbono al exterior, que no ponga en riesgo y que quedemos bajo los efectos de este veneno, que es tan grave, tan peligroso, que puede producir la muerte, pero a veces aquellos que no llegan a esta situación pueden dejar secuelas graves a nivel del sistema nervioso central o a nivel del sistema cardíaco.
Bien, doctor, le agradecemos muchísimo, como siempre, sabemos que es docente y eso se nota también en cada entrevista, por eso es tan convocado. Muy amable.
Muchas gracias, Ana, y gracias para que podamos recordar y evitemos muertes que son prevenibles y evitables. Si son prevenibles y evitables, no es accidente. Y que esto es fundamental, que si ponemos un poquito de atención a estas recomendaciones, recomendaciones, podremos tener un buen uso de los artefactos y menos riesgo de la vida de quienes queremos.
Muchas gracias. Estábamos hablando con el doctor Sergio Zaraco, él es especialista en toxicología. Nos hablaba entonces de la la intoxicación por monóxido de carbono, algo que realmente es lamentablemente un hecho que se da mucho en esta época, más totalmente, con tanto frío. Entonces tengamos presente de dejar algunos lugares ventilados, ¿sí? No irnos a dormir con la estufa prendida, algo que es complejo porque la casa queda helada, pero bueno, dejemos una ventanita abierta, que quede eso claro. Tratemos de no estar encerrados tantas horas seguidas, ¿sí? Salgamos por algún momento, más si nos estamos sintiendo un poquito mareadas. No esperemos a sentir olor, porque el olor, como dijo, al monóxido de carbono hay que pensarlo, no sentirlo. Me pareció muy interesante eso. O sea, no esperar a sentir algo raro, sino pensar que siempre está el monóxido de carbono en nuestro espacio porque estamos quemando combustibles, pero no tiene que haber la suficiente cantidad como para que se transforme en un veneno que nos esté afectando. Entonces, tengo prendida estufa, tengo prendida hornalla, hornilla, el horno, el calefón. Pienso en que tengo que tener ese espacio ventilado y me fijo si, además de las rejillitas que por ley debe haber en las paredes para que haya algo de ventilación, puedo tener una ventana un poquitito abierta, porque suma la posibilidad de desintoxicar el espacio. Uh-huh.